Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos todos a nuestro programa Deportes con los Grandes, de lunes a viernes a esta misma hora aquí por Radio Martí. Como siempre, mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, la californiana cubana, nuestro ingeniero sonido, Mike Vázquez, ese muchacho que es un DJ que está acabando en el mundo. Y bueno, ya nos vamos rápidamente porque, señores, hoy vamos a hablar con uno de los grandes, un muchacho que está invicto en el boxeo profesional, 20-0 es su récord. Vamos a hablar con este peleador de Guanabacoa. Así que Mike y Bertica, nos vamos directo al primer segmento de Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en los últimos años Cuba ha aportado una gran cantidad de pesos, super gallos, super pluma, pluma, y bueno, ahí en esa lista hay que hablar porque fue super gallo del bicampeón olímpico Guillermo Rigondot. Pero en este peso, bueno, Cuba ha aportado aquí en el boxeo profesional a peleadores de la talla del avileño Joandris Salinas, de Dariel Humberto Pérez, bueno, Landín, de Jean-Pierre Hernández, que fue bronce en unas olimpiadas. Gianni García es un prospecto, Rigoberto Rivero, sé que hay un grupo grande de pugiles cubanos que lucieron muy bien hasta el momento. Y en el caso de Gianni García, bueno, uno de los grandes prospectos acá. Pero vamos a hablar hoy, señores, con Jorge de Jesús Romero, el muchacho de Guanabacoa, la zona esa de Santa Fe que está en los alrededores de Guanabacoa, que no es Santa Fe de Marianao y el municipio Playa, no, la parte esa de allá, sino el Santa Fe, que es un poblado muy bonito de ahí de Guanabacoa, de la zona de la Gallega, o sea, hay zonas muy lindas ahí. Y por supuesto, vamos a dar la bienvenida aquí en Deportes con los Grandes a Jorge Jesús Romero, boxeador invicto. Buenos días, Romero.
Oye, un saludo muy grande para todos los que nos escuchan y nada, muchas bendiciones y agradecido por la invitación.
Sí, bueno, el último viernes aquí en Miami lograste una victoria, o sea, estamos hablando de 4 días solamente, y abordaremos el tema al respecto y de tu carrera, pero vamos a hablar ahora, haciendo una retrospectiva, ¿no?, de esa zona, como decía, de Guanabacoa, Santa Fe, La Gallega, toda esa zona ahí, que queda cerca de Ultramarino Pueblo de Regla, la tierra de Arocha, de grandes deportistas, ¿no?, de Medina y muchos más. ¿Dónde nació Romero? ¿En qué parte ahí en Guanabacoa? Y bueno, ¿cómo se inició en el deporte de los puños? Porque me decías temprano de que tus padres, o sea, en este caso tu papá, casi ninguno de tu familia practicó el deporte de los puños, sin embargo, te inclinaste por el deporte de los puños, Romero. Háblame exactamente dónde naciste y cómo fueron tus inicios en el deporte, porque no, por ejemplo, el béisbol, que es el deporte nacional en Cuba.
Bueno, comenzamos porque nací ahí mismo en el centro de Guanabacoa, al lado de la Casa de la Cultura y muy pegadito del Parque de Guanabacoa. Ahí comencé justo a doblar de mi casa. Hay un gimnasio de boxeo que antiguamente estaba en lo que era el Quintín, que es un estadio de pelota muy reconocido para todas las personas que viven allá en Guanabacoa. Y pues bueno, lo pasaron ese gimnasio de boxeo para cerca de mi casa, a 2 cuadras, como le estaba comentando. Y ahí empecé. Mis padres, como luego no le gusta, como todo, la mayoría de los padres, que sus hijos practiquen este deporte que tan difícil es y donde hay riesgos en cuanto a la salud. Y por eso no pude continuar en el boxeo, pero siempre me gustaron mucho los deportes de combate. De hecho, estuve mucho tiempo en Taekwondo y pues bueno, en pelota, que cada vez que hablas con un cubano de cualquier deporte, pues bueno, practicó pelota porque prácticamente es obligatorio. Ahí comenzamos. Desde pequeño tuve que salirme por lo que le acabo de comentar de mis padres, y luego cuando emigro para acá, para los Estados Unidos, en este caso para Miami, ya yo vine con mi mamá sin mi papá, y ahí empieza, sabes que las madres son un poco más dóciles por este lado, y me deja en comenzar en la práctica de boxeo. Y cuando llega mi papá acá a la Florida, pues bueno, ya había tenido resultados, ya era número 1 aquí en la Florida.
Sí, entonces ahí comenzaste en el deporte de los puños en Guanabacoa. Cerca está el Fran de Beche, que es el estadio que, bueno, sirve anualmente como municipio, ¿no?, cabecera ahí, de sede al béisbol, también organizado, bueno, y jugó Metropolitano en una época. Incluso ha habido partidos internacionales en el Fran de Beche.
Definitivamente, es un estadio muy reconocido, yo creo el más grande que tenemos allá en Guanabacoa, y que, como bien comentabas, cuando existía Metropolitano, pues bueno, era la sede de ese equipo. Ahí yo vivo bastante, relativamente bastante cerca del estadio de Beche, y para este gimnasio, que es de acá de Guanabacoa, quedaba muy cerquita de mi casa y es a doblar prácticamente de la Casa de la Cultura, justamente en donde vivo, y ahí fue donde comenzaron los inicios de Jorge Romero.
Sí, vamos a hacer una aclaración porque algunas personas me han preguntado, ¿no? Y te lo pregunté el día que compartiste, ¿no? Y a tu papá también, a Roger Romero, de que si era familia, primo lejano, primo cercano, familia, pariente de Jorge Luis Romero. Bueno, Jorge Luis Romero fue plata en el primer campeonato mundial de boxeo amateur. Para mí el mejor en todos los tiempos, señores. Esa es mi opinión personal por toda esa cantidad de leyendas que asistieron a ese evento, de Estados Unidos, de Cuba, de lo que era la disuelta Unión Soviética, de Alemania, de Puerto Rico. O sea, fue para mí el mundial más fuerte, ¿no? Y ahí precisamente Romero ganó 4 peleas, pero lamentablemente en la final se tuvo que enfrentar con uno de los grandes de Puerto Rico en todos los tiempos y del boxeo universal, Wilfredo Gómez, quien había ganado sus 4 peleas por la vía rápida. Y me imagino que Jorge Luis, que Wilfredo Gómez pensó, el cubanito este no va a ser la excepción, este se va a ir rápido. Efectivamente, lo tiró de rodillas, no pudo seguir. El referí en esa final de los 54 kilogramos en La Habana 74, suspendió la pelea y bueno, Wilfredo Gómez se hizo campeón mundial con 18 años, amateur. Después fue campeón mundial profesional e hizo historia, Wilfredo Gómez. Lamentablemente, Jorge Luis Romero murió recientemente, pero no eres ningún familiar de Romero, ¿no? Que vivían ahí en el municipio La Lisa, Marianao, esa zona allá.
No, no tenemos ninguna relación.
Bueno, como apellido, Romero, me imagino que tu papá, incluso tú, han escuchado hablar de Romero, que fue un talentoso cubano que se retiró muy joven, se retiró con 24, 25 años.
Ha habido muchos deportistas grandes de apellido Romero, por ejemplo, también está Micro Romero, que fue campeón olímpico y era un fenómeno dentro de cuadrilátero, con quien hemos tenido una que otra conversación, pero tampoco tenemos ninguna relación. Y también ahora mismo, también en la UFC, hasta hace poco, ahora Joel, en Bellator, tenemos a Joel Romero, quien es mi hermano en lo personal, que compartimos muchísimas vivencias, pero que tampoco tenemos grado sanguíneo, pero sí somos hermanos. Estas personas que Joel Romero para mí significan mucho, ¿no? Es una de estas personas que me ha ayudado mucho en mi carrera y con la quien, como la que ahora mismo te estaba comentando, tenemos una relación, pues bueno, de familia.
Sí. Bueno, Romero, el sábado 20 de febrero del año 2016, hace ya unos años, ¿no?, debutaste a nivel profesional en el Coliseo Pedro Julio Nolasco. Este muchacho fue bronce olímpico de República Dominicana, uno de los grandes del boxeo de Quisqueya La Villa. Debutaste en La Romana a nivel profesional con una victoria ante Ramón Emilio Cedaño. ¿Qué recuerda aquella pelea? Porque siempre ese debut queda como comidilla, un gran recuerdo, ¿no? Viajar de Miami a República Dominicana, estar un poco inquieto y pensativo y diciendo, bueno, estoy medio nervioso porque voy a debutar profesionalmente, pero lograste la victoria y hasta este último fin de semana te mantienes invicto, que después vamos a hablar sobre el tema, 20-0. ¿Cómo fue ese debut tuyo contra Ramón Emilio allá en La Romana, República Dominicana?
La verdad es que con muchas imprecisiones, ¿no?, y con, de cierta manera, con nervios. Sabemos que los comienzos de cualquier cosa que vayamos a hacer en la vida, pues bueno, son de cierta manera complicados y a uno le cae muchísima ansiedad y quiere demostrar mucho dentro del cuadrilátero, y tenía solo 4 asaltos para realizar todas las cosas que había soñado en mi cabeza, pero gracias a Dios fue un combate bastante fácil, se puede decir así, y pues bueno, en el segundo asalto, pues bueno, ya logramos terminar la pelea, pero sin duda vino cargado con muchas emociones.
Bueno, en ese cartel, en tu debut, el 20 de febrero del año 2016, viajaste también junto a un cubano, ¿no?, que había sido campeón mundial juvenil, se había quedado en Irlanda, hizo su carrera allá, pero reside acá en la Florida, Alexei Collado, que en esa época tenía 18 y 1. ¿Qué te parece Collado?
Cuellar es un excelente ser humano dentro de cuadrilátero como boxeador. Ha dado muchísimo para el pueblo cubano. Viene dándonos alegría por muchos años. Luego llega el profesionalismo y vuelve a hacer lo mismo. De hecho, sí. Recuerdo estar como prácticamente mi carrera la he hecho aquí, tanto amateur como profesional. Recuerdo estar por allá por el 2011, 2012, por allá estar escuchando mucho de un muchacho llamado Alexei Collado que venía arrasando, que todas las peleas prácticamente las tenía ganadas por nocaut. Yo creo que logró como las primeras 15, todas eran ganadas por nocaut. Y después de tener la oportunidad de poder compartir con él mucho tiempo, entrenamos mucho tiempo juntos y hoy tenemos una magnífica amistad.
Sí, se quedó en el 2008 en Irlanda y debutó ese mismo año ante Krasnov por la vía rápida, y como tú señalas, logró una cadena impresionante de victoria. El primer triunfo de Collado por puntos fue ante Franklin Varela en el 2011. Esto fue, bueno, en un cartel efectuado acá, ¿no? Y después, bueno, ha perdido contra Salca, sucumbió también contra Omar Douglas, y en la última pelea que perdió contra Rubén Villa en el año 2020, ¿no? Que fue su único combate que realizó, pero bueno, me contaron de que no estuvo bien preparado, que le avisaron con poco tiempo para este combate contra Villa, que era por el título internacional en el peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Vamos a retomar el tema de Jorge Jesús Romero en su carrera profesional. Debutaste contra Ramón Emilio allá en República Dominicana y has archivado una cadena impresionante. Tu última victoria fue ante el agresivo colombiano Jason Vargas. Esto fue el 26 de marzo, o sea, el viernes por la noche de la semana pasada aquí en Miami. Y te veo muy bien, te vimos rápido, pierna y mano, moviéndote. Y creo que ya con 20-0 que tienes, Romero, y 13 victorias por la vía rápida, estamos hablando más del 60% de los triunfos por la vía rápida, creo que ya te mereces una oportunidad por un título continental, un título del área, porque muchos boxeadores, y hablo de un cubano que, bueno, fue campeón mundial juvenil, Morel, David Morel, apenas en su tercera pelea le dieron la oportunidad por un título mundial. Y otros, lo hemos visto, ¿no? Lomachenko, o sea, hemos visto muchos boxeadores que con 7, 8, 10 peleas profesionales han ido por títulos mundiales. Pero bueno, ese no ha sido tu caso, pero creo que con ese talento, con esa calidad, con ese interés y con ese gran trabajo que tú realizas, ¿no? Con tu entrenador, con tu papá, con toda la familia y todos estos boxeadores cubanos acá, creo que tienes talento y estamos seguros que en un futuro no muy lejano vamos a ver a Romero campeón continental y después campeón mundial.
Definitivamente, yo creo que esa es la idea, ¿no? Pero era necesario, yo lo he comentado en muchísimas entrevistas, de que era necesario que Jorge Romero trazara por este sendero, ¿no? Que lograra la experiencia que no pudo tener como amateur, por ejemplo, los mencionados que comentaste como Morel, como Guillermo Riondiaos, como Lomachenko, fueron muchachos que tuvieron mucha experiencia en el mundo amateur. Yo lamentablemente no pude tener una gran carrera como amateur, porque entré de cierta manera tardío en este deporte de los puños. Y aquí en los Estados Unidos, pues bueno, el amateurismo es muy complicado. No hay un sistema bien edificado para que los peleadores estén peleando constantemente y se le hace muy difícil a los peleadores. Por ejemplo, recuerdo estar de número uno aquí en el sur de la Florida y no había ninguna ayuda para los boxeadores en el amateur. Siempre tenías que desembolsar tú desde tus posibilidades para lograr ir a los torneos grandes. Y eso, de cierta manera, impidió a Jorge Romero que tuviera una gran experiencia. Luego llegamos al profesional y tuvimos que transitar este camino para hoy decir con seguridad que estamos preparados para retos mayores. Pero era necesario pasar por esta serie de peleas para poder llegar, sin duda alguna, con chances reales a discutir títulos del mundo y poder, ¿por qué no?, ganarlos.
Bueno, Romero, lamentablemente a finales del año 2019 surgió esta pandemia, este virus que comenzó allá en China, en Wuhan, y se expandió rápidamente sobre todo Europa, Estados Unidos, y ya está a nivel global, ¿no?, en más de casi el 95% de los países en el mundo. Un año muy difícil, no solamente para los boxeadores, sino también para el deporte en general, el fútbol, el béisbol, que incluso las grandes ligas en el 2020, solamente en vez de 162 partidos de temporada regular, se realizaron 60 encuentros por cada uno de los 30 equipos en las grandes ligas. Sin embargo, Romero tuvo la suerte y la posibilidad de subirse al ring en tres ocasiones, o sea, en agosto del 20, después en octubre, y finalmente noviembre. ¿Qué significó para ti con esta llegada de la pandemia que ha hecho mucho daño a nivel global? Y bueno, al menos subirte al ring tres veces, porque muchos no combatieron en el 2020 y otros realizaron alguna que otra pelea, ¿no?
Yo creo que me siento afortunado, ¿no? Como bien comentaste, fue muy difícil para el mundo entero y los boxeadores no fuimos excepción alguna de la situación que estaba viviendo el mundo. Y yo creo que mi récord también muestra lo difícil que fue el 2020. Mi primera pelea que hago en el 2020, luego de venir de la situación del COVID, estar prácticamente trancado, tengo un empate en una pelea que se dio en Kissimmee.
Sí.
En la que me había preparado de cierta manera.
Fue contra Daniel Osano, ¿no?
Fue por Telemundo esa pelea. Me había preparado a conciencia, habíamos hecho una buena preparación, pero creo que faltaban cosas, ¿no? Faltaba el público, que es el otro jugador invisible, por decirlo de alguna manera,
sí,
que está ahí, que te llena de adrenalina y que de cierta manera siempre te hace sacar lo mejor de uno. Pelear sin público, la verdad que fue una situación completamente diferente para mí y considero que nada que ver, que es necesario. Hemos visto en los partidos de la liga, por ponerte algunos ejemplos, ese fútbol sin público y la verdad que es espantoso. Y el boxeo fue una cosa parecida y fue complicado, pero bueno, ya fuimos enderezando, ya de ahí salimos nuevamente con otra victoria y hemos venido alcanzando victorias, preparándonos cada día mejor para retos mayores, pero sin duda alguna fue muy difícil la pandemia, sí, para los boxeadores en general.
Bueno, estás invicto, tienes 20-0 con 13 knockouts y un empate precisamente contra Lozano, que es acá de la Florida, ¿no? Lozano. El West Lass envió la pelea empate a 76 porque fue 8 rounds. Alex Levin vio ganar a Lozano 77-75 y bueno, empate a 76 lo vio Tomás Nardone. O sea que fue una pelea sumamente cerrada, pero bueno, estaba ahí en la situación de la pandemia, estuviste mucho tiempo sin entrenar, y eso desde el punto de vista psicológico afecta, porque físicamente tú puedes estar ser el mejor boxeador del mundo, pero si tu mente no está clara, si tus pensamientos no están bien sobre el ring, vamos a ver otra cosa, ¿no es así, Romero?
No, y se dieron muchas cosas de las cuales no quisiera ni entrar en esa situación porque no me gusta quedarme con que debía haber hecho más y con eso quiero quedarme, pero bueno, también no pudimos tener a nuestro entrenador ahí por la situación del COVID, pasaron situaciones en que si el test no estaba listo, esto que lo otro, y la realidad es que me tocó entrar al cuadrilátero solo. No tenía a ninguno de mis dos entrenadores ahí. Pues bueno, por los test de COVID me tocó de cierta manera trabajar con una persona que también admiro, que es Roberto Quesada, pero que sin duda no me conoce porque no ha sido mi entrenador ni trabaja nunca conmigo. Y nada, lo afronté ese reto de la mejor manera posible y sobre todas las cosas me quedo con que tuvimos una gran experiencia. Y
sí,
que
bueno,
va a servir mucho para el futuro.
Sí, ya con 20-0 y 13 knockouts y un empate, me imagino que ya Jorge Jesús Romero Guanabacuense y su familia, ¿no? Su entrenador y todo el personal que te conoce, ¿no? Y todo lo que te apoyan de una u otra forma en tus peleas en Miami y fuera de Miami, me imagino que están pensando en un título importante, ¿no?
Definitivamente, yo creo que ese es el próximo paso. Ese es el próximo paso, buscar un título y obligar de cierta manera a los campeones a prestarte atención. Nadie nos va a llamar, nadie nos va a dar ese chance. Nosotros mismos, como ha sido la carrera de Jorge Romero, voy a tener que imponerme y hacer llamar la atención.
Sí, bueno, ahora hay un cuarteto de cubanos en tu peso, ¿no? Estás tú, estaría Humberto Pérez de la Torre, que tiene 5-0, está Jenny García, que es un prospecto, y está también Rigoberto Rivero, o sea, 4 cubanos para, vamos a ver, porque ninguno ha perdido hasta el momento, Romero.
Boxeo cubano hoy vive un gran momento, hay mucha juventud, hay mucha frescura, que yo creo que ya la estaba pidiendo, y siguen y continúan llegando púgiles con muchísima calidad, y yo creo, sin duda alguna, que vivimos un gran momento, y que a cada rato tenemos una cartelera donde participan 3 o 4 cubanos cosa que quizás a lo mejor hace 10 años atrás, 5 años atrás, no lo veíamos.
Sí, y hoy, bueno, va a regresar en mayo 22 en Miami, ¿no? Con esta compañía RR Boxing Promotion de Laura Chin y el Morito Fernández, ¿no?
Vamos a ver, estamos estudiando posibilidades, no tenemos certeza ahora de cuándo vamos a regresar al cuadrilátero, pero ahora nos los tomamos con mucho más cautela. Yo creo que me cuesta trabajo ahora visualizarme ahora nuevamente en mayo peleando, no sé, a lo mejor quizás en junio. Sí. Ahora los peleadores exigen más de mí. Y la preparación tiene que tomarse con la misma seriedad.
Claro. No fue. ¿Cómo fue esa pelea contra Jason Vargas este último viernes en Miami?
Fue una gran pelea. Yo creo que él se había preparado muy bien para mí. Nosotros habíamos hecho un sparring con anterioridad en el gimnasio de Germán Caicero hace como 3 años, donde él ayudaba para la preparación de Juan Carlos Payano. Y trabajamos un par de rounds ahí. Y él lució muy bien, y yo creo que con eso se quedó su equipo de trabajo, y sintieron de que esta era una gran oportunidad para él, para elevar nuevamente su carrera, que venía de par de derrotas, y lo tomaron con esa seriedad. Y por eso sí. Se prepararon a conciencia, porque sintieron que tenían una posibilidad de alguna manera levantar nuevamente su carrera. Y nada, pero nosotros también estábamos muy preparados, y no los habíamos tomado con mucha seriedad, y yo creo que se pudo ver con claridad.
Sí, bueno, está en una división sumamente fuerte, a las 122 libras, ahí Guillermo Rigondó, el cubano, fue campeón mundial, el bicampeón olímpico, pero bueno, actualmente hay un invicto ahí que tiene 19-0, una victoria menos que tú, Stephen Fulton, americano, está Luis Neri, el mexicano, está Río Duque, y Wasser Nippon, que tiene buen récord, pero también está Roger Río, norteamericano, Brandon Figueroa, Iwaki Techiwara, que es nipón, o sea, hay un grupo grande que me imagino que un futuro no muy lejano, cuando te den una oportunidad, te vas a tener que enfrentar con estos boxeadores. ¿Has visto alguno, por ejemplo, los casos de Neri y Fulton?
Los he visto todos. La verdad, Fulton lo he tenido de cerca. He podido presenciar un par de peleas de él. He podido, de cierta manera, verlo constantemente. De hecho, mi entrenador, Pedro Roque, él era el encargado del equipo de los Estados Unidos, y recuerdo ir en una ocasión acá mismo, acá en los Mekosugi, y verlo enfrentarse a Argentina. En ese momento se estaban enfrentando, sabes que hay un torneo que es semiprofesional, ahora mismo, que se realizan los amateurs, y lo estaban dando justamente aquí muy cerca del área, en los Mekosugi acá de Miami. Sí. Y pude verlo muy cerca, y estoy muy consciente de la calidad que hay, pero también sabemos que tenemos mucha calidad y que nos preparamos de una manera muy consciente y con mucho fundamento. Y creo que sí, que estamos listos para grandes retos.
Como todos. Bueno, Romero, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Brevemente, un saludo a los cubanos en Cubita la Bella, y también especialmente ahí en tu municipio, en Guanabacoa, ¿no? La zona de Santa Fe, de la Guía, toda esa zona de Guanabacoa. Un saludo breve.
Muchas bendiciones para todos, que sigan apoyando la carrera de Jorge Romero, que Jorge Romero siempre tiene muchísimas cosas que brindarle, y se trata constantemente de reinventarse en cada ocasión. Y a ti, Edemio, darte las gracias a Radio Martí también por la oportunidad, y nada, muchas bendiciones para todos.
Muchas gracias, igualmente. Cuídate, y estamos esperando, ¿no?, que algún día le deja a Cuba, a tu familia, a tu afición, un título mundial en las 122 libras. Gracias al guanacoense Jorge de Sur Romero por su presencia aquí en nuestro programa. En otro momento estaremos conversando con otro de los cubanos que combatieron este último viernes en Miami y lograron victoria. Entre ellos, bueno, Jorge de Sur Romero, quien alcanzó su victoria número 20, está invicto el pelador de Guanabacoa. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa, que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos. Y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.